Adelante, Frank.
Gracias. Bueno, ayer estuve en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, que está haciendo el ciclo presidencial, que llevan a los candidatos presidenciales. Ya hace unas semanas estuvo el expresidente Leonel Fernández. Ayer estuve allí porque estaba Abel Martínez y entiendo que quizá la semana próxima o la siguiente le tocará el turno al presidente Luis Abinader. Y siempre es un escenario, ya por tradición, tiene mucho tiempo realizándose, décadas, donde el empresariado escucha de primera mano y a viva voz las posturas y el programa de gobierno que tienen previsto desarrollar los candidatos. Y en este caso, bueno, cada candidato acude a este encuentro con un discurso elaborado, donde presenta su visión de los problemas del país, donde presenta sus propuestas de soluciones. Bueno, quizás esa no es la parte a la que los empresarios que se dan cita ahí y la Cámara Americana de Comercio como organización, quizás no es la parte a la que más atención le presta. Le presta atención, obviamente, pero quizás el momento más importante del encuentro siempre es el momento de las preguntas y las respuestas, porque estos son personas del empresariado que están muy bien formados, que están muy bien informados, que están viendo cuáles son los temas que hacia el futuro cercano, impactarían el país. Y bueno, ahí es que yo creo que se puede ver la madera de estadista que tiene o no un candidato. Y pienso que ayer, en ese momento, el candidato Abel Martínez pudo presentar con claridad cuál es su visión y cuáles son sus compromisos con el país. Sobre todo porque él mismo lo decía. Enfrento el reto, decía Abel Martínez, de quizás ser el menos conocido de los principales candidatos. Luis Abinader ya es presidente, ya había sido candidato en el 2016, fue candidato vicepresidencial en el 2012. Bueno, es un hombre conocido para el país. Y Leonel Fernández fue presidente 3 veces, o sea que también el nivel de conocimiento es el más conocido quizás. Pero en el caso de Abel Martínez, como es su primera vez siendo candidato, desde el inicio se ha enfrentado a esa realidad de que tiene que darse a conocer. Y ayer fue un escenario para eso y creo que satisfizo lo que los empresarios esperaban en términos de su visión de los temas más importantes del país. Y en el caso de las preguntas y respuestas, la primera pregunta fue en torno al tema del nearshoring y la postura sobre qué debe hacer República Dominicana en esta lucha geopolítica entre Estados Unidos y China, que se manifiesta entonces en el nearshoring. Y ahí hemos hablado en otros momentos del tema de los chips. Y decía Abel Martínez, bueno, la República Dominicana tiene un socio comercial e históricamente al que ha sido más cercano, que es Estados Unidos. Y nosotros debemos propiciar una buena relación comercial y política con los Estados Unidos, a la vez que también respetamos a los demás países, porque también tenemos una relación con China. Pero nuestros lazos comerciales y de negocios han sido con Estados Unidos y el nearshoring se presenta entonces como una oportunidad para que República Dominicana tenga acceso a un mercado de trabajo o a puestos de trabajo de mayor calidad. Entonces, ahí hay un primer tema que al empresariado le pone el ojo, que es el tema del nearshoring y de cómo la República Dominicana puede aprovechar este cambio, este reajuste en la política internacional que tiene su impacto en los temas comerciales y en los temas económicos. Luego se le preguntó sobre la formación del capital humano para que se puedan insertar en el mercado de trabajo. Y creo que ahí Abel Martínez dio una buena respuesta porque manifestó su preocupación de que el sistema educativo dominicano envía al mercado de trabajo un personal que no está lo suficientemente formado. Y eso obliga a las empresas a tener que hacer inversiones para complementar esa formación. Que entonces su enfoque como presidente sería mejorar en los distintos niveles del sistema educativo la formación para que el que sale al mercado de trabajo tenga las capacidades necesarias y que entonces las empresas no tengan que cargar con ese costo. Y ahí, evidentemente, me parece a mí que la principal tarea es trabajar el tema de los politécnicos, de que el bachillerato dominicano, en términos generales, sea técnico, sea bachillerato técnico, tenga salgan de ahí los jóvenes, los adolescentes, con conocimientos técnicos suficientes para ir insertándose en el mercado laboral en lo que completan sus estudios terciarios. Pero además hay que hacer una investigación, una inversión en la parte de las universidades, también para actualizar los currículos y mejorar la oferta que esté más vinculada al mercado laboral. Y habló ahí del Marco Nacional de Cualificaciones, que es un proyecto que en realidad se dejó listo en el 2020, que es la forma de conectar lo que sucede en la academia con lo que demanda el mercado laboral. Y yo creo que eso hay que priorizarlo, porque uno ve en Estados Unidos que cuando un joven va a la universidad o va a un community college o a cualquier centro educativo, al elegir una carrera ya él sabe cuál es el mercado laboral al que él puede optar y cuáles son los niveles de ingreso que puede tener y cuál es el camino que él debe desarrollar para ir creciendo en ese ámbito. Y eso lo permite el Marco Nacional de Cualificaciones, que, como digo, es la conexión entre lo que sucede en la academia, lo que sucede en el sistema educativo y lo que requiere y demanda el mercado de trabajo. Y así también el Estado Dominicano puede atraer inversiones que estén vinculadas a lo que está sucediendo en las universidades y en los centros educativos, y viceversa, que los centros educativos respondan a lo que está atrayendo la República Dominicana como, como destino de inversión. Entonces yo creo que ahí hay un segundo tema que resulta ser muy importante para el empresariado, resulta ser muy importante para organizaciones como la Cámara Americana de Comercio, y que como país tenemos que hacer un compromiso de que eso se eche hacia adelante. Y que independientemente del resultado del próximo 19 de mayo, quien asuma tenga un compromiso con esos temas. Ya he dicho el tema de aprovechar el nearshoring y el tema de la formación del capital humano. Y un tercer tema es el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público, que se resumen en el tema de la independencia del Ministerio Público. Y este asunto del Ministerio de Justicia Social, si finalmente se va a aprobar ese proyecto o no. Y yo creo que ahí, como planteó también Abel Martínez, el tema está en que discutamos un proyecto como nación y nos pongamos de acuerdo en cuáles son los principios que refleja ese proyecto. Porque una cosa es hablar de que hagamos un Ministerio de Justicia para mejorar el sistema penitenciario, para descargar al Ministerio Público de eso. Y otra cosa es hablar de la elección de un procurador o procuradora general, cómo ese proceso se hace más intransparente y se asegura la independencia de quien ocupe ese puesto. Son discusiones distintas y que no pueden estar ligadas una con otra. Entonces ahí hay que ser un poquito más cuidadoso y que a la mesa de discusión, a la mesa del debate, lleguen primero los objetivos que se buscan alcanzar para ver cuál es la mejor vía para lograrlo. Ese fue el resultado de ese almuerzo. Esperaremos entonces el almuerzo de AmCham con el presidente Luis Abinader y ya veremos el contraste que podemos ver entre las propuestas. Hasta ahí.